Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias y te habla Pablo Acebo. Está Dani Berrocal en el control de sonido en este miércoles 24 de mayo, cuando estamos pues a mitad de camino de una semana que es la última semana. La última semana de Liga en Segunda División, ya sin nada en juego para el Oviedo y para el Sporting. Más allá de quedar lo más arriba posible, pero sin nada en juego, sin ningún objetivo ambicioso. Un año más sin playoff de ascenso en Asturias. Así que las aficiones tienen ya los ojos puestos en la ilusión y en el futuro de cara a la próxima temporada, que es el cuento de nunca acabar. Es una decepción en el año y esperar a que el verano traiga cosas buenas y cosas positivas para que el próximo año sí llegues al playoff. Entonces ahora las preguntas que se hacen los aficionados pues son las de siempre a estas alturas. ¿Cuál va a ser el proyecto de la próxima temporada? ¿Quién va a estar? ¿Quién no va a estar? Los entrenadores están claros. Ramírez en el Sporting y Cervera en el Oviedo. Eso lo tenemos claro. Ahora faltan los jugadores, que es importantísimo. ¿Quién va a estar y quién no va a estar? En el Oviedo están pasando cosas muy importantes relacionadas con sus dos jugadores bandera, o con dos de sus jugadores bandera, que son Borja Bastón y Borja Sánchez. La situación de Borja Bastón, ojo, porque ha dado un giro, diría que hasta inesperado, en los últimos días o en las últimas horas. Se daba por hecha su salida y ya no está tan claro que Borja Bastón salga a México. En el club valoran la posibilidad de que Borja Bastón se quede la próxima temporada en Oviedo. El grupo Pachuca se lo está planteando muy seriamente, el jugador se quiere quedar, así que Pachuca se está planteando que Borja Bastón se quede en el Oviedo y no salga al Pachuca, que es lo que estaba contemplado. Por otro lado, desde la agencia de representación de Sergi Enrique, que prácticamente dábamos por hecho que iba a renovar, bueno, pues están mosqueados porque todavía no tienen una oferta de renovación encima de la mesa por parte del Oviedo. Y pueden ser dos operaciones vinculadas. Que se termine quedando Borja Bastón y la situación de Sergi Enrique. Así que así está la situación de Bastón, que, insisto, se daba prácticamente por hecha su salida y a día de hoy, desde el club, ni mucho menos descartan que Borja Bastón pueda quedarse la próxima temporada en el Oviedo. El que cada vez tiene más papeletas para salir del Oviedo es Borja Sánchez. Borja Sánchez se iría al León, que es otro club propiedad de Pachuca, del Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca tiene al Pachuca y al León en México. Bueno, pues Borja Sánchez se iría al León y tiene cada vez más papeletas, porque lo venimos contando, Cervera no cree en él y Borja no cree en Cervera. Es que es una historia mutua. No están cómodos el uno con el otro. Entonces el jugador está cada vez más convencido de que la idea de salir del Oviedo rumbo a México es la buena. El tema es que León ahora mismo se está jugando la final de la Conca Champions contra Los Ángeles Fútbol Club, así que hasta que León no termine la temporada no se va a hacer oficial, pero es una opción que está tomando muchísimo cuerpo esa salida de Borja Sánchez a México, que yo creo que sería un fracaso para todas las partes. Para el Oviedo, por no sacarle el partido adecuado al futbolista con más talento que ha salido del Requesón en los últimos años, y para el futbolista, que tiene 28 años, y terminar en México con 28 años es un paso atrás, no sé si definitivo para su carrera. Ahora lo comentamos. También hay despedidas en el Sporting. Después de una temporada tan mala, va a haber muchas salidas. 10 futbolistas terminan contrato 30 de junio, entre cesiones y gente que termina contrato. Y luego, ojo, los hay que tienen contrato y pueden salir, que es el caso de Yuca, es el caso de Pedro. Ha hablado Nacho Méndez hoy, en una rueda de prensa muy interesante hoy de Nacho Méndez, sobre las salidas y sobre las despedidas de dos iconos del sportinguismo, de Johnny y de Pichu Cuéllar.
Que bueno, aunque el fútbol tenga poca memoria, si estamos inaugurando este espacio de nuevo de rueda de prensa y seguimos aquí, en gran parte es por el año que hizo Johnny junto a tantos otros hace no tanto, en un momento muy complicado, y bueno, espero y estoy seguro de que la gente todavía se acuerda, de que la gente es agradecida, y creo que el domingo tanto a él como a Pichu se tienen que llevar una ovación como merece dos jugadores que le han dado tanto a este club.
Recordaba Nacho Méndez aquel ascenso de los Guajes y que sin aquello pues quizá el Sporting hoy no sería lo que es. Así que efectivamente, eso va a estar encima de la mesa el domingo. Vamos a ver si llega Johnny, porque físicamente quizá no llegue ni para el partido. El que llegará es el Pichu Cuéllar, que a día de hoy no tiene oferta de renovación. Vamos a hablar de esto y de muchas más cosas. Son las 3:30, apasionante. Media hora de radio por delante, en directo, Cadena COPE.
Doo-wop-a-doo-wop-shoo, be-doo-be-doo-wop-a-doo-wop. Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Estamos en Oviedo, porque en Oviedo están pasando muchas cosas a las puertas del último partido de la temporada contra el Levante de Jonny Montiel, que por cierto viene de marcar dos goles en esa victoria de Levante fundamental contra el Villarreal para seguir todavía vivos y pelear todavía el ascenso directo. Bueno, pues ahí juega el Oviedo en el Ciudad de Valencia el último partido de la temporada, fuera de casa y con el objetivo de mantener la séptima plaza. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué se respira en el Oviedo en esta última semana de Liga?
Bueno, pues lo que comentabas, ¿no? En la introducción, sobre todo esos dos temas, ¿no? Ya hablando más de futuro que de presente, ¿no? Hablando más de lo que va a venir en verano y hablando de un verano que se presenta con temas casi más importantes o casi más hablados en lo que hay que en lo que puede venir. Es decir, no se habla de, no, el Oviedo necesita un delantero o le gustaría fichar un tal, que también, pero yo creo que se habla más del futuro, sobre todo de lo que estabas hablando en la intro, ¿no? De Borja Sánchez, de Borja Bastón, también de Camarasa, también de Raúl Moro, también de Sergi Enrich. Es decir, no sé si es tanto por seguir el orden lógico, que primero es saber lo que va a pasar con lo tuyo, pero yo creo que son los grandes temas que tiene el Oviedo sobre la mesa, esos nombres.
Lo contábamos el otro día, que claro, la idea del Oviedo, yo creo que de casi todos los clubes, es primero dejen salir antes de entrar. Lo de Moyano es una oportunidad de mercado, pero el Oviedo trata de primero solucionar la situación de estos futbolistas, de los Borja Bastón, Borja Sánchez, Sergi Enrich, y luego Raúl Moro y Camarasa, que es, son futbolistas a los que quiere el Oviedo, pero que son situaciones difíciles, porque Camarasa, lo hemos contado, su idea es jugar en primera división. La duda con Camarasa es si va a tener esa oferta de primera división. Si no la tiene, evidentemente, en un escenario donde Camarasa se tenga que quedar en segunda, el Oviedo tiene muchas opciones. Y lo de Raúl Moro, su problema es el sueldo. Él cobra mucho dinero en la Lazio. La Lazio es un equipo que paga muy bien porque es de los grandes de Italia y un equipo incluso fuerte en Europa. Entonces tiene sueldo, pues como le pasa a Jonny, que cobra más de 1,5 millones, que es una barbaridad. Son los sueldos que hay allí. Bueno, pues extrapolado a Raúl Moro, que la Lazio pagó 6 millones de euros por él, pues tiene un sueldo que el Oviedo no se puede permitir. Entonces ahí la clave de la cuestión en lo de Raúl Moro es cuánto dinero asumiría el Oviedo de su salario, porque el jugador vería con muy buenos ojos quedarse. Cervera, ya le escuchamos, estaría encantado de que se quedara, pero esas dos operaciones son complicadas y delicadas para el Oviedo, aunque desde dentro no las descartan. Y luego, Borja, lo que dices, la situación de Borja Bastón y Borja Sánchez, que es tremendo, porque esto hace un año sería imposible de pensar, ¿eh? O sea, que estos dos pudieran estar ahora en la rampa de salida.
Claro, y son nombres, no es que digas tú, no, se sigue el orden lógico de primero las salidas o ver qué plantilla tienes o cómo la configuras, que también, pero es que, claro, son nombres que trascienden a cualquier orden, por así decirlo. O sea, porque estamos hablando de dos apuestas claras, de dos hombres franquicia, ¿no?, del Real Oviedo, y luego encima pues los otros tres que también están con el futuro ahí un poco abierto, igual no son tan importantes, pero sí que claro, son jugadores de primer, quizás Raúl Moro todavía no tanto, pero bueno, son jugadores de primer nombre en la plantilla, ¿no? En una plantilla de 25 tíos.
¿Qué te parece lo de Borja Sánchez?
Pues no lo sé, me deja dudas. En el apartado personal me deja dudas que la salida sea a México por el aspecto un poco competitivo y de lo que pueda encontrar en su salida a México cuando está en su plenitud futbolística. Y en el de Real Oviedo, pues un poco lo que venimos comentando, ¿no? Lo que hablábamos ayer o el otro día con Eri Frade, ¿no? El lunes me parece que era el entendimiento con el entrenador, con Cervera. Sí. O sea, ¿qué ha cambiado en un año para que firmes una renovación de proyecto, de futuro, y al paso de un año nada más ya la idea sea salir fuera, ¿no?
Pues, el entrenador cambió.
Sí.
Entre otras cosas.
Es que claro, y buscar...
Ojo, y el sueldo del jugador, Borja, porque él renueva
con un
contrato mucho más alto,
Sí, pero ese contrato ya está firmado. O sea, sí, claro, me refiero, eso ya lo vas a firmar, o sea, ya lo tienes para el año que viene, no es que esté en una negociación. Entonces,
pero que si no vas a contar con él...
Eso cambia, pues, para el club, claro.
Claro.
Liberas bastante para poder acudir al mercado. Entonces, bueno, a mí me deja dudas en el sentido...
Es una pena.
Más en el sentido del futbolista, del jugador.
Sí, irse a México con 28, es que es un paso atrás muy gordo, ¿eh? Es un paso atrás...
No lo sabemos. Quizás un paso atrás para dar un paso adelante, pero bueno, es lo que me deja ahí un poco de decir, jolín... No lo sé, que no lo digo en el sentido del Oviedo, en el sentido del propio Borja.
Del jugador, sí, sin duda. ¿Y lo de Bastón? Que claro, Gastón, lo dábamos por hecho.
Pero,
¿eh?
pero es otro contexto totalmente diferente, porque ya no está en la plenitud futbolística, ya quizás está pensando que todavía, yo creo que a Gastón le quedan goles y le queda fútbol. Pero bueno, que ya es otro contexto en el que dices tú, bueno, pues igual ya me interesa más sí que entrar en ese círculo de irme a disfrutar otra liga, irme a disfrutar también, seguir vinculado a Pachuca. Bueno, es otro contexto. El de Bastón lo podría casi entender, yo creo.
Pero no es tan mayor, ¿eh? Bastón.
No, no.
Que eran 30 años, espérate.
Sí, creo que sí.
Creo que eran 30.
Creo que sí. Y estoy diciendo que yo creo que le queda fútbol y le quedan goles por meter. Pero bueno, lo podría entender un poco más que porque no está el contexto de una gran renovación justo anterior. No sé, lo entiendo un poco. Lo podría entender un poco más que el de Borja Sánchez.
30 años, mira, hace 31 en agosto, Borja Bastón. Es verdad que este año no ha estado bien, pero claro, es que el año pasado hizo 22 goles y fue pichichi de segunda. Entonces también el Oviedo se puede agarrar a ese rendimiento de Borja Bastón, que él se quiere quedar. De hecho, él, ya lo contamos, aquella oferta del Cádiz que tenía y que le dijo no por quedarse en el Oviedo, él se quiere quedar. Entonces, desde Pachuca, ya digo, es la noticia, no descarta ni muchísimo menos que Borja Bastón se pueda quedar en el Oviedo la próxima temporada. Y vamos a ver cómo afecta eso a Sergi Enric, que es un poco, son dos perfiles que son idénticos, por lo tanto, si uno se queda, lo más probable es que el otro no. Así que hay dudas todavía, ¿eh? Con cosas que vayan a pasar.
Claro, yo creo que el Oviedo lo que tiene que hacer es resolverlas cuanto antes para no condicionar la planificación, porque encima son dudas internas. Porque no es
por que cierto, estamos... hay una cosa y una diferencia también de Borja Bastón con Borja Sánchez, que es que a Borja Bastón sí lo quiere el entrenador. Bueno, o sea, Borja Bastón, el entrenador cree en Borja Bastón. De hecho, ya le quiso fichar en algún otro equipo que estuvo, que lo contó él cuando llegó. Por lo tanto, son dos situaciones diferentes. Otro que está ahí en el candelero, Borja, de cara a este verano, que hay equipos interesados en él, es Abel Bretones, que ha sido noticia hoy, ¿no?
Sí, ha recibido, bueno, es otro de los que, futuro abierto, ¿no? Pero bueno, ha venido equipos, ¿no? A verlos.
Claro.
Y ha recibido el premio precisamente al mejor jugador de la temporada en el Real Oviedo y ha hablado precisamente de ese futuro, ¿no? Del futuro personal.
Tengo un contrato aquí, no sé, estoy muy contento aquí, soy de aquí, la verdad que nada, estoy contento aquí. Yo tengo eso, contrato en el Oviedo, si te dan lo que tengan que hablar, que hablan con mi representante, que yo estoy centrado en el Oviedo, que es hasta donde tengo contrato, 2026.
Es una frase que me encanta, que hablen con mi representante. Cada día me gusta más esa frase.
Y cada día lo usan más los futbolistas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues me desvinculo, que hablen con mi representante. Ya eres una persona importante. Cuando se tienen que dirigir a tu representante, eres un tío importante. Tiene 3 millones de euros de cláusula Abel Bretones, que para mí ha sido el jugador revelación del año. Yo, sinceramente, hoy recogí el premio a mejor jugador de la temporada en el Oviedo. Yo firmo debajo de la moción de Erifrade del lunes. Para mí el mejor de la temporada en el Oviedo ha sido Lucas Aijado. Creo que ha hecho una temporada bestial, Lucas.
Pues sí, yo creo que sí. Lo pasa que lo de Bretones llama más la atención, porque no te lo esperas, viene donde viene, pero claro, yo creo que es eso, ¿no? Mejor jugador Lucas y jugador revelación Bretones. Yo creo que así lo hacemos bien. Y bueno, evidentemente Lucas también más llamativo, jugador de la casa, pero yo no pondría tampoco, no haría de menos la temporada de Dani Calvo, por ejemplo. Me parece que ha hecho un temporadón Dani Calvo también bastante importante, ¿eh?
Bueno, y además, claro, estando él siempre disponible, que claro. Entre Tarín, Costas, pero él siempre ha tirado del carro ahí. Yo es que Lucas este año... es de los máximos asistentes, claro, de la segunda
división. Por eso digo que también luce más, pero bueno, Dani Calvo también ha marcado balón parado. Yo creo que Lucas mejor, pero tampoco le sigue muy de lejos Dani Calvo.
Los defensas. En ataque este año, va a poner los mejores de algo complicado en el Oviedo. Vamos a escuchar un mensaje de Adarsa con el sonido estrella del día, que es Abel Bretones, que hoy ha recogido ni más ni menos que el premio a mejor jugador de la temporada en el Oviedo, que es un premio importante. Así que el sonido Adarsa de hoy es para él, el mensaje de Adarsa. Y después de este mensaje que vamos a escuchar, vamos a hablar de ese convenio de acreedores del Oviedo, que seguro que te suena. Se termina el 30 de junio, pero queremos saber qué es, cómo le afecta al Oviedo, porque en pleno mercado de fichajes, después de 20 años, el Oviedo se va a quitar una rémora muy importante.
Con la C, un vehículo premium histórico ahora con más tecnología que nunca y versiones híbridas, diésel y gasolina.
¿El Mercedes-Benz clase A?
Incorrecto, ese es el coche compacto de la estrella con el diseño más deportivo.
¿El clase C?
¡Correcto! No pases palabra y disfruta solo durante el mes de mayo de condiciones especiales en nuestro stock de clase A y clase C con entrega inmediata. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Corría el año 2004 y estaba el Oviedo en muchísimos problemas, con una deuda inasumible, el club se encontraba en una situación absolutamente límite y ahí llegó la firma del famoso convenio de acreedores, que yo estoy absolutamente seguro que muchos aficionados del Oviedo les suena, pero no saben exactamente a lo que se refiere. Y es un tema muy importante y por eso hoy hemos querido hablar a las puertas de un mercado de fichajes de este convenio de acreedores que después de 20 años se termina el 30 de junio. Y es un peaje que ha pagado el Oviedo durante muchos años, que digamos que a grandes rasgos lo podemos resumir en cada vez que el Oviedo hacía un traspaso, cobraba un dinero muy inferior al total del traspaso, porque había cosas que pagar. Y es un peaje que, insisto, dura casi 20 años y que se termina en poco más de un mes, el 30 de junio. El presidente de aquellos años, en el Real Oviedo, que había descendido a tercera, que estaba entre la vida y la muerte, es Manolo Lafuente. Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta deuda tenía el Oviedo cuando se firmó el convenio?
Pues mira, 40 millones de euros, alrededor de los 7.000 millones de pesetas.
Es que era una barbaridad. Claro, eso en tercera que yo era inasumible, Manolo. Es decir, el equipo estaba para desaparecer.
Bueno, sí. La prueba es que mucha gente manifestó y se creyó que efectivamente el futuro del Oviedo ya era inasumible y que por tanto tenía que desaparecer. No fueron muchos los que creyeron que el Oviedo tenía que desaparecer y fuimos pocos en los que creímos que todavía había alguna solución, y luego fueron muchos los aficionados que apoyaron esa posibilidad.
Manolo, ese convenio de acreedores para salvar al Oviedo, digamos, para que financieramente el club resurgiera y tirara para arriba, ¿en qué consiste exactamente eso que se firmó y por qué el convenio de acreedores podía salvar al Oviedo?
Bueno, pues que al final el planteamiento era un proceso de concurso de acreedores, suspensión de pagos que era en aquella época, y luego ya fueron cambiando y evolucionando las leyes como es normal. Y lo que se trataba era de saber si había alguna opción a que el activo del Oviedo fuera capaz de hacer frente al pasivo que tenía presente. Como en principio y de forma inmediata no era posible, lo que se planteó es la posibilidad de que a lo largo de 20 años la venta de jugadores pudiera hacer frente al pago a los acreedores. Ciertamente era cuestión de fe, es decir, los acreedores podían creérselo o no, y los acreedores podían asumirlo o no. Y afortunadamente, de una manera o de otra, bueno, acabamos nosotros creyendo que sí y los acreedores convencidos de que podría ser.
Pero teníais muchísimos, Manolo, porque se le debía muchísima gente, muchos clubes.
Bueno, estamos hablando de 7.000 millones. Solamente claro. Los únicos que no aceptaron la situación, que fue la Seguridad Social y Hacienda, bueno, pues se mantuvieron, de los 42 millones, 15 millones, y hubo un compromiso de pagar también en esos 20 años. Compromiso que en principio el Oviedo iba cumpliendo, y al final, bueno, con sus más y sus menos, el Oviedo acabó y terminó cumpliendo.
¿A qué clubes se le debía? Porque me parece que era el Betis, yo recuerdo también clubes extranjeros, ¿no, Manolo? Había acreedores por todos los sitios.
Sí, había pues eso, el Betis era uno de los importantes, no más. Era, bueno, Celso González era uno de los acreedores también más importantes. Estaban también los equipos de Sudamérica que nos habían cedido jugadores. Estaban el RAF, el Partizan, no sé, había muchos equipos.
Vale, y se firma el convenio y el Oviedo, pues hombre, aligera su situación mucho. Pero, claro, había un peaje que pagar por cada jugador.
Un teórico sí. Peaje, porque en el fondo de lo que se trataba era de que cualquier operación que el Oviedo pudiera hacer entre traspaso de jugadores en esos 20 años tenía que aplicar un porcentaje importante de esos traspasos o de esas ventas a los acreedores. Realmente, claro, yo una vez que cesé mi condición de presidente no continué ya con ese control de operaciones y demás, pero tengo la sensación de que no se llegó a hacer en ningún momento ningún pago a acreedores por ese concepto.
¿Ah, sí?
No se traspasó a nadie, no se vendió a nadie, porque sí, operaciones se hicieron, pero operaciones en las que los ingresos no eran por ese concepto de traspaso ni de venta, y por tanto no había opción a exigir ningún tipo de pago.
¿Adrián López, por ejemplo?
Por ejemplo, no fue traspasado, fue cedido.
Claro. Claro,
y bueno,
claro.
Y Michu y más jugadores, y Mata, y fueron jugadores que efectivamente dejaron unos ingresos en el Oviedo, pero no fueron traspasados. Fueron gente cedida, y los conceptos en los que se basó, por decirlo de alguna manera, el ingreso percibido por el Oviedo, no lo fue en concepto de traspaso, sino que fue en otros conceptos.
El tema es que, Manolo, tú tenías ahí una cosa, que si vendías a un jugador sabías que en principio...
Sí, lo vendías.
Claro.
Sí, lo vendías, pero no si lo cedías, o si no, si lo formabas, o no si... Es decir, no todos los derechos de formación, de cesión y demás eran asimilables o eran... compatibles con la venta.
Me refiero que eso, el 30 de junio ya cambia, que ahora ya si el Oviedo vende un jugador, ya va a poder adquirir el 100% del dinero.
A partir del 30 de junio, efectivamente, cualquier venta que se realice, teóricamente ya no ha lugar a ningún tipo de pago a acreedores.
Esto también no es un poco simbólico, Manolo, no es como dejar atrás, evidentemente el Oviedo ya no tiene nada que ver con aquello, pero también es algo simbólico, ¿no?, romper esa cadena.
Bueno, no cabe ninguna duda, es decir, hay un plazo fijado de 20 años, esos 20 años han transcurrido, que parece que 20 años pasan rápido, pero que hay que repasar y dar marcha atrás para ver lo que significan 20 años,
claro.
Pero bueno, han pasado y ahí estamos, en una situación completamente diferente. No hay duda ninguna que, por entenderlo en términos muy, muy coloquiales, el Oviedo se ha quitado un peso de encima, o se va a quitar el 30 de junio un peso de encima muy importante. Otra cosa es que a partir de ahora consiga hacer de verdad algún traspaso en lugar de disfrazarlo de otras fórmulas, ¿no?
Hace 20 años, si te dicen que el Oviedo está como ahora, ¿te lo hubieras creído?
Vamos a ver, tengo que contestar la verdad, supongo que sí.
Sí, ¿no? Hombre, claro, para eso te Vamos pregunto.
Yo pensé realmente... Perdón, el ruido, que estoy en la calle. Yo hace 20 años pensé realmente que, a la vista de cómo nos habían transcurrido los dos años siguientes, es decir, una vez que se aprobó el convenio y fuimos capaces de recuperar la segunda B y demás, que en menos de esos 20 años, en menos de 10 años, íbamos a estar en primera división. Era el convencimiento que yo tenía.
O sea, imaginabas que estabas incluso mejor, que iba a estar el Oviedo incluso mejor.
Sí. Yo estaba absolutamente convencido de que a los 20 años el Oviedo ya había recuperado toda la situación, había hecho frente a muchos pagos de acreedores, había resuelto situaciones y había estado y hoy iba a estar bastante mejor de lo que está, sinceramente.
Bueno, no pierdes la esperanza, ¿no?
Pero vamos a ver, lo que a mí no se me ocurrió de ninguna manera es que después de haber pasado lo que pasamos, íbamos a acabar en tercera división de nuevo una vez haber recuperado la segunda B.
También es verdad.
Íbamos a acabar en tercera división otra vez. No me cabía en la cabeza.
También es verdad. Oye, Manolo, pues es que queríamos entender esto del convenio, porque yo creo que es muy importante. Termina el 30 de junio y, joder, mejor que tú, nadie, que estabas ahí descolgando teléfonos y llamando a todo el mundo. A Lopera, por ejemplo, tendrías que haber llamado, ¿no? ¿Llamaste a Lopera?
¿A quién?
¿A Lopera no lo llamaste?
A Lopera más que a nadie. Con Lopera no solamente le llamé, sino que con Lopera tuve que padecerlo yo en sus despachos, tuve que ir a Sevilla varias veces y tuve que reunirme con él en varias situaciones y tuve que resolver en el último momento un conflicto que él pretendió plantear para no aprobar el convenio. Pero al final
tragó con todo.
Al final, sí, hombre, se dio.
Sí. Bueno, la gente conoce a Lopera, pero no conoce a Manolo Lafuente en España.
Sí, claro. Lo que faltaba. Hombre, claro. A veces me dice, hay gente, don Manuel, y digo yo que no, que don Manuel era Lopera, no era yo. Yo era Manolo.
Manuel Lafuente, expresidente del Real Oviedo, hablando de este convenio de acreedores que termina pronto ya para el Oviedo y que cierra una etapa pues complicada en la historia del club. Un abrazo, Manolo, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
15 horas y 48 minutos, estamos en directo, Cadena COPE, nos vamos a Gijón.
A 3 jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
Empezó el partido, Albert.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, Elche-Sevilla, Villarreal-Cádiz.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid-Rayo Vallecano, Betis-Getafe, Español-Atlético de Madrid.
El arranque más espectacular.
Tiempo de juego, el número 1 del deporte.
¡Bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Centro Estomatológico González Tuñón llevamos más de 20 años ofreciéndote la máxima calidad en tus tratamientos de salud bucodental para ti y tu familia. Y para celebrarlo, con tu primera revisión, te regalamos una limpieza dental. Pide tu cita gratuita en el 985 25 77 75. Te esperamos donde siempre, en calle Cardenal Cienfuegos, número 8, Oviedo.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Es casi 5. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos después de esta charla con el expresidente del Oviedo, con Manolo Lafuente, con ese final del convenio de acreedores, que por cierto, el Oviedo tiene dos jugadores muy de actualidad, que son Cornud, que se fue cedido y que termina ahora con opción de compra, y que esa opción de compra ya es después del final del convenio de acreedores, ahí va a cobrar el Oviedo el total del traspaso, y Javi Cueto, que 100.000 euros están previstos para las arcas del Oviedo de su traspaso al Atlético de Madrid. Y como estamos con tantos traspasos y tanto mercado, pues también lo hay en el Sporting, evidentemente, porque hasta 10 jugadores terminan contrato y va a haber muchas despedidas, Borja, este fin de semana, el domingo, contra la Ponferradina.
Sí, además alguna que yo creo que va a ser emotiva, ¿no? Por encima de todo, pues esos tres nombres de Johnny, de Pichu Cuellar y de Aitor García. Quizá Johnny y Cuellar más simbólicos, pero bueno, sí. Aitor a lo tonto han sido bastantes temporadas también y además ha hecho goles y ha acumulado también un buen rendimiento en parte de ellos. Así
y
que,
luego
bueno,
las dudas de Yuka y de Pedro. Que
aparte
claro,
de todo lo que... Esas las quedamos por seguras.
Hay que despedirlos por si acaso, así un poco levantarles la mano y decir, oye, por si acaso. Claro.
Por si acaso, sí.
Es que no sabes lo que va a pasar.
No, y precisamente además hoy pasaba por sala de prensa Nacho Méndez y hablaba de esos nombres. De Johnny, de Cuellar, bueno, de cómo se encara este último partido sin alicientes deportivos para el Sporting, pero con ese aliciente un tanto sentimental para el equipo, para los jugadores.
Qué bueno, aunque el fútbol tenga poca memoria, si estamos en esta inaugurando este espacio de nuevo de rueda de prensa y seguimos aquí, en gran parte es por el año que hizo Johnny junto a tantos otros hace no tanto, en un momento muy complicado, y bueno, espero y estoy seguro de que la gente todavía se acuerda, de que la gente es agradecida, y creo que el domingo tanto a él como a Pichu se tienen que llevar una ovación como merece. Dos jugadores que le han dado tanto a este club.
En cuanto a Johnny, lo de Johnny ha sido lamentable en esta segunda etapa en el Sporting, pero también voy a decir una cosa. Cuando pase el tiempo, esto que ha dicho Nacho Méndez es tal cual. Es decir, cuando pase el tiempo y hagas un balance de lo que le ha dado Johnny al Sporting o le ha quitado, es muy evidente que va a haber más cosas positivas que negativas. Más que nada porque aquel ascenso es tan histórico que no sabemos dónde estaría el Sporting ahora si no fuera por aquel grupo de jugadores.
Y yo creo que sin que pase el tiempo, Pablo. O sea, yo creo que, por ejemplo, el domingo, si hay ocasión, se va a llevar una ovación.
Pero ¿sabes qué pasa?
Y lo normal es que hace dos domingos se llevará una pitada.
El tema es que mucha gente lo tiene ahora, está enfadada con Johnny ahora.
Pero es un enfado como el que tienes con alguien que sabes que en el fondo aprecia,
puede
por
ser.
Así decir.
Yo puede ser. Desde luego, ese enfado con el paso del tiempo se va a borrar, el que lo tenga, y va a quedar lo que queda, que es un futbolista que es histórico en los últimos años del Sporting. Y luego lo de Pichu Cuellar. Yo ya voy a ir a más con Pichu Cuellar. Yo ya no entiendo por qué el Sporting no le ofrece la renovación al Pichu Cuellar. ¿Por qué? Porque es un futbolista que este año ha demostrado por rendimiento que puede estar todavía en el Sporting. Es decir, su rendimiento con 39 años, ha dicho que es un portero que si pasa cualquier cosa puede estar ahí y rendir con garantías. Otra cosa es que le firmes un portero para ser primer portero, que yo eso sinceramente creo que es lo que tendría que hacer el Sporting. Pero que se pueda quedar el Pichu Cuellar un año más, pues yo para mí sí. Ahora bien, esa oferta no está encima de la mesa y Pichu Cuellar se va a despedir el domingo. Luego ha dicho Nacho Méndez también que la temporada ha sido un fracaso, que es lo mismo que dice Iraragorri.
Sí, dice que es bueno, pues que muchas veces hacen las valoraciones en el vestuario, que no salen hacia afuera, pero mira, hoy sí la ha hecho hacia afuera el jugador gozoniego.
Son dos años complicados y bueno, son dos años en los que es verdad que no se han cumplido los objetivos, pero creo que la autocrítica está ahí. Creo que ha sido un año en el que no se han cumplido los objetivos, como fue el pasado. Creo que es un fracaso, creo que hay que ponerle nombres a las cosas y no hay que esconderse. Creo que los objetivos eran otros, deben ser otros.
Pues muy bien, Nacho Méndez, sí, señor. Diciendo las cosas como son, ¿qué más?
Y bueno, en el apartado personal también ha estado interesante, ¿no? Por evidentemente lo primero, por toda su recuperación o por todo el estado físico en el que se encuentra, y luego por esas etiquetas, ¿no? Que muchas veces se le ponen a los jugadores de cara a con este entrenador puedo jugar más, con este menos, y ha hablado sobre eso.
No sé si pega más que o menos que el anterior con mi estilo de juego. Al final, que tiene que hacer por adaptarse soy yo. Creo que también tengo que huir de ciertas etiquetas que me han perseguido desde muy temprano en el primer equipo, y tampoco me voy a esconder que es un tipo de juego y un fútbol que me gusta, con el que me siento cómodo, y bueno, veremos cómo va la pretemporada, veremos cómo avanza el equipo, cómo se estructura. Y a partir de ahí pues intentaré, como el verano pasado, ya te digo, hacerme un sitio y ganarme la confianza del entrenador y los minutos.
Ha estado muy interesante esa rueda de prensa de Nacho Méndez. La tienes en nuestra web, en cope.es/Asturias, pero muy interesante. Son casi 20 minutos, ha hablado de todo. Tenía ganas de hablar Nacho Méndez después de un año muy duro para él. Vamos a ver si se queda el año que viene, porque lleva un año en blanco, aunque es verdad que el juego de Ramírez en principio le viene bien. Pero ha estado muy directo, muy sincero, muy analítico. Ha dicho que ha madurado después de la lesión. Insisto, recomendable. Está en nuestra web, en cope.es/Asturias. 15 horas 56 minutos. Vamos a hablar de la fase de ascenso que tiene el Entrego este fin de semana.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Que se la juega el Entrego, Borja, contra un equipo murciano. Le ha tocado en la final para subir a Segunda Federación.
Sí, contra la Unión. Además, equipo bueno que tiene nombres contrastados en sus filas, que tiene jugadores importantes que han jugado fuera de España, también jugadores que han tocado otras categorías como la Segunda B y demás, e incluso jugadores que han jugado en Primera.
Sí, como el que tenemos al teléfono. Seguro que os acordáis de Xavi Urueta, que fue portero del Eibar muchos años, jugó en Primera División, en el Zaragoza. Bueno, pues ahora está en la Unión y va a ser el portero que defienda la portería del rival del Entrego. Xavi Urueta, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se lleva ese contraste de haber jugado en Primera y ahora jugar Tercera Federación y con la ilusión de un ascenso?
Bueno, pues la verdad yo creo que al final, creo que a la gente que amamos este deporte, al final, evidentemente todos queremos estar lo máximo posible arriba, pero bueno, al final es adaptarse, ¿no? En cada momento lo que te toca, la categoría que te toca y bueno, como has dicho, ahora me toca en Tercera Ref y con la misma ilusión y ganas, ¿no?
¿Qué sabéis del Entrego allí, Xavi?
No, pues la verdad que, a ver, tampoco, sinceramente, no conocíamos al equipo ni, a ver, evidentemente la fase de playoff pues vas viendo equipos y eso, de quiénes pueden ser, pero no sabíamos nada de ellos, ¿no? La verdad que también tenemos suerte de tener un buen cuerpo técnico y un buen analista, y yo creo que durante esta semana nos sacarán buena información del equipo.
Es zona minera allí también, ¿no?
Sí, de hecho le llaman los mineros también.
Claro, es un duelo minero. Está guapo eso, sí señor. Bueno, ¿cómo estás viviendo este tramo final de carrera, Xavi?
Bien, bueno, a ver, como creo que como ellos también, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas. Sabemos que es difícil el playoff, independientemente de la categoría que sea. Y la verdad que nos ha estado... nos ha costado, me imagino, que como a todos los equipos que ahora están en la final, hemos tenido unos duelos duros y bueno, hemos sido afortunados, aparte de haber hecho las cosas bien, y nos hemos encontrado en esta final, así que con muchas ganas.
Hay nombres ilustres, ¿eh? Y uno de ellos es el de Xavi Urueta en el rival del Entrego, que vamos a seguir hablando de ese partido durante la semana. Te mando un abrazo, Xavi, un abrazo fuerte.
Otro enorme para ti, muchísimas gracias.
Xavi Urueta, exportero del Eibar, que amenaza al Entrego este fin de semana. Cerramos en la cadena COPE. Te quedas con la tarde. Hasta mañana.